Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Bueno, Benjamín, entre líneas un día martes y con una licenciada en psicología. Interesante. ¿De qué vamos a charlar hoy?
Bueno, como había mencionado en la reunión anterior, tenía ganas de entrarle al tema de la realidad versus realidad virtual. No sé si versus o hacer una, más bien una, un contrapunto, una comparación entre lo que yo llamo realidad, que lo quiero desarrollar después en el momento apropiado, hacer una introducción y después quiero hacerle algunas preguntas a Paula desde su punto de vista profesional, a ver qué efectos tiene este nuevo mundo en el que estamos enfrentando. Digo nuevo mundo para nosotros, porque para los chicos es el único mundo que conocen, pero para mí es un mundo nuevo, ya tengo el doble de edad de Paula, así que, y ella más o menos una transición ya más cercana. Yo soy un migrante absoluto, digamos, desde el mundo análogo al mundo digital. Así que bueno, veremos cómo va a salir esto. La verdad que tengo mucha expectativa porque es un tema importantísimo.
Bueno, realidad entonces, realidad virtual versus realidad. ¿Por dónde quieres arrancar? Ya que tenemos a Paula, recién los dejé un ratito fuera del aire y no saben cómo hablan estos dos muchachos. No saben cómo hablan. No paraban, empezaba uno y arrancaba el otro y era wow, y yo casi tomo nota, pero estaba haciendo otras cosas. Bueno, ¿por dónde arrancamos?
Bueno, yo haría una pequeña introducción que era, a mí me descubre con la audiencia de mi pasado. Yo nací en la mitad del siglo XX, así que crecí sin televisión, sin teléfonos, o sea, había teléfonos, pero no de lo que se entiende ahora como teléfono, y la realidad para nosotros era la casa, la escuela, la calle, la iglesia y ya después el trabajo. Y para mí, mi realidad virtual, si se pudiera decir, lo que no era realidad física, eran los libros. Ese fue mi mundo donde yo construí, imaginé, pensé, desarrollé mi pensamiento, porque el libro tiene palabras que no son construidas por un ordenador o por una computadora, sino están ahí, y eran animados por el movimiento físico de nuestras neuronas, es decir, la imaginación empezaba a construir los relatos y decir una casa, un paisaje, una persona, uno se va imaginando eso. Justo hablábamos con Paula que ya casi no hay lugar para la imaginación porque está todo dado, o sea, decir la casa es la casa, la persona es la persona, lo ves, digamos, no hay posibilidad de cómo será la persona, cómo construir una imagen a través de un relato. La segunda cosa que quiero decir rápidamente es que tampoco quiero asumir una postura recalcitrante, que yo pienso que la realidad mía es así y así tiene que ser, ¿no es cierto? Hay un pensador del siglo XVI que era John Locke, que dijo, si la realidad no se ajusta a lo que yo pienso, peor para la realidad, dijo él. No quiero tener este... Hay un Umberto Eco, uno de mis autores favoritos, dice que él habla de apocalípticos e integrados. Los apocalípticos son los que creen que todo está mal y que esto nos lleva prácticamente al fin del mundo y que ya la cultura se acabó. Y los integrados son los que están al otro lado con una complacencia total y piensan que está todo bien. Y yo me quiero situar al medio, digamos, un poquito apocalíptico, pero también un poquito integrado, y es lo que hablaba con Paula y vamos a desarrollarlo. Nos estamos cambiando los nombres.
Devolución de cortesía.
Paula y Gabriel, estamos re bien.
Devolución de cortesía.
Ya estamos a mano, iba a decir.
Ya estamos.
Claro.
15 iguales, diríamos en tenis. Bueno, anoche leí en un sitio sobre psicología de la percepción visual, que desde el punto de vista convencional, lo que nosotros manejamos conscientemente de la realidad es su sola representación mental. Y esos procesos mentales se llevan a cabo en el cerebro. Es decir, la realidad, a lo que nosotros llamamos realidad, por ejemplo, este portadocumentos, no está dentro de mi cerebro. O sea, yo recibo el digamos, no sé cómo definirlo, Paula lo hará mejor. Digamos, yo veo y mi cerebro procesa la luz, los colores, no sé qué, todos los estímulos nerviosos, y eso es lo que yo veo, o sea, no veo la, no sé cómo explicarlo, lo que recibo es una representación, ya, no es la realidad pura, porque la realidad pura es esto, ¿entendí? Entonces, lo que quiero decir es, bueno, tengo un montón de preguntas. Me gustaría que explicaras bien qué sería para ti la realidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista psicológico y cómo son los procesos mentales, Paula.
Perfecto, gracias Benjamín. Lo voy a tatuar, te pido disculpas nuevamente.
No, por favor.
Bueno, como sabemos, la realidad, ¿no?, es la existencia real, como dice la palabra, ¿no?, y efectiva de algo o de alguien. No es, como decimos en Argentina, que lo hablamos con vos, cuando algo existe posta a posta, ¿no? Entonces, yo digo, acá tengo un celular y este celular existe, es real. Bueno, eso es parte de la realidad. Y una cosita que quería decir de lo que vos te habías explayado, que la verdad, te seguiré escuchando media hora más porque es súper interesante, no entiendo para qué me dejan hablar a mí. Con vos, que la verdad nos pasas el trapo, es espectacular todo lo que dijiste, pero esto de quizás no poner el versus, ¿no?, entre realidad versus realidad virtual, sino, como bien vos dijiste, complementarlas, ¿no?, cómo se pueden complementar, porque la realidad virtual llegó para quedarse, no se va a ir, esto va a ir increciendo, entonces tenemos estas dos opciones, ¿no?, O quedarnos en decir, no, esto no va a funcionar y no aggiornarnos a esta nueva realidad, o ver y tratar de ser muy minuciosos y sacar de la realidad virtual lo mejor que tiene, ¿no? Poder usar lo mejor de ella. Pero bueno, esto que vos decís es muy interesante, ¿no? A veces nosotros en consultorio vemos mucho el tema de la distorsión de la realidad, ¿no? Personas que quizás tienen un físico muy adecuado, muy sano, muy lindo, y se ven muy gordos o se ven muy flacos. Bueno, ahí hay una distorsión. Vos realmente con tus ojos de realidad lo estás viendo de una manera, pero cuando el cerebro distorsiona esa realidad por un estímulo que nos llega, como vos bien explicaste, nos llega por medio de nuestros ojos, visualmente nuestro cerebro lo procesa de una manera distorsionada en muchas ocasiones, ¿no? Ahí es donde nosotros necesitamos ayuda, cuando alguien nos dice, no, pero mirá, vos estás bien de peso, ¿no? Pero vos estás, te ves peor de lo que los demás te ven, la balanza no dice lo mismo. Hay personas que dicen, tengo la cara torcida, no, mirá, mirate al espejo, y en el espejo se ven con la cara torcida. Bueno, ahí la realidad para dos personas es una realidad diferente, ¿no? En una está distorsionada y en otra es esta realidad real, ¿no?
Bueno, tengo preguntas para ti. Sí.
Vamos.
Yo voy a estar en primera fila escuchándolo a los dos, estoy así como ¡wow!
¿Hay alguna diferencia entre interactuar con personas y cosas físicas e interactuar con representaciones creadas por una computadora, por ejemplo, esos aparatos así que estás luchando con monstruos, con qué sé yo, o estás en un combate, en un supuesto combate, digamos, convencional de guerra o con zombies o con alienígenas? Esas son representaciones creadas por una computadora. ¿Hay una diferencia entre interactuar con ese universo e interactuar con mi papá, con mi mamá, con mis compañeros de colegio? ¿Cuál es la diferencia desde tu punto de vista?
¡Wow! ¡Qué pregunta tan buena!, ¿no? Porque los chicos, hoy por hoy, esta generación que está viviendo su niñez y su adolescencia, creen esta realidad virtual como una realidad existente, ¿no? Como algo que pasa. Y sabes que las relaciones interpersonales lo que generan en el ser humano es una seguridad. Es seguridad, nosotros construimos nuestra autoestima mediante la mirada del otro, de los demás, en nuestra relación con los otros. Entonces, qué importante es no mezclar lo que podemos hacer en una realidad virtual, que quizás es algo, como dijimos también, que fuera del aire y lo hablábamos, que nos puede ayudar quizás a afrontar algunos problemas, después nos podemos explayar, pero no son realidades que existan, ¿no? No son personas a las cuales podamos abrazar, no son personas que nos puedan dar un feedback afectivo, todo está digitado por un robot, por una computadora. Entonces, qué importante es no perder el foco, ¿no? Y no perder esto de necesito la mirada del otro, necesito el abrazo de mi mamá, la contención de mi papá, y no suplantar una realidad por la otra, un vínculo por el otro.
Otro elemento que siempre me... es una pregunta también y una reflexión, son las implicancias, no sé si éticas o también una distorsión de la cosa moral. Porque muchos juegos de realidad virtual se trata de combatir, de matar, de destruir, de básicamente de destruir, de bueno, asesinar, ¿no es cierto? A veces son bastante sangrientos, Mortal Kombat y Call of Duty y todo eso. El ganar consiste en matar la mayor cantidad de gente. ¿Eso puede de alguna manera afectar nuestro sentido? Algunos dicen que no, que en realidad los chicos saben diferenciar entre lo que sería matar a una persona en un juego a matarlo en la realidad. O sea, el umbral ético, digamos, entre la realidad virtual y el hecho que yo me enfrento a una situación de conflicto y que la quisiera resolver un poquito como Mortal Kombat, ¿eso es posible o tú ves que ellos sí pueden separar lo que es asesinar de verdad o asesinar virtualmente?
Y déjame hacer un paréntesis, voy a contar una experiencia con eso que decís, Benjamín. Cuando salió el PlayStation 3, mi esposa me lo regaló pensando que era un buen sexo. Pero después, claro, el problema no es el aparato, el problema fui yo que me envicié con eso y me prestaron el juego, el famoso GTA, que GTA, que significa, bueno, es un hombre que hace misiones por la ciudad, está muy bien hecho porque te puedes meter en lugares, interactuar con gente, hacer de todo. Y me prestaron uno, y yo trabajaba en un restaurante y me quedé jugando toda la noche, salí, fui al restaurante, volví, comí, me puse a jugar otra vez, y podías agarrar autos de policía y chocarlos y armar lío en la ciudad, entonces te persigue toda la policía. Bueno, la cosa es que estaba súper enviciado, me recontra metí, ya grande, ¿no? 27 años, 26. Y me metí tanto en el juego que me olvidé la hora y tenía que volver a trabajar. ¿Qué estaba haciendo? Yo estaba haciendo lío en la ciudad. Agarraba autos, los robaba, chocaba, buscaba armas. Hacía lío en la ciudad. No estaba haciendo ninguna misión del juego, que también son de ese estilo. Y cuando miro la hora eran 4:30 y tenía que estar a las 5 en el restaurante. Y dije, ¡au! Y me cambié rápido, agarré el auto. Cuando llego al semáforo doblo, veo un policía y lo primero que se me ocurrió en la mente fue chocarlo con mi auto. O sea, y dije, no, no. Obviamente después de ahí saqué el jueguito y dije, está buenísimo, me encanta, pero fueron 2 segundos en donde de verdad pensé tirarle mi auto al policía de al lado como en el videojuego. Entonces, si a mí me pasó de que me perdí la diferencia entre la realidad virtual y la realidad real. Entonces, como experiencia, me queda para contar y a ver qué dice Paula de esto, de esta pregunta, de esta interpelación de Benjamín.
Bueno, les cuento también una anécdota. No hace mucho, en consulta, un nene estaba muy ofendido. Vino, son nenes chiquitos, ¿no? 6, 7 años muchas veces, y me comentó que estaba muy ofendido con un amigo de él porque en uno de estos jueguitos, creo que era en el Fortnite, lo había matado y lo había sacado del juego. Y estaba, me mato, bueno, lo estuvimos hablando, lógicamente, qué significaba, ¿no? Que lo había matado o eliminado, mejor dicho, del juego, pero no de la vida. Él estaba indignado como si realmente lo hubiera matado en la realidad. Así que a los chicos les cuesta mucho hacer esta diferenciación. También vemos en muchos casos chicos que cometen, ¿no? Que van a un colegio, disparan, esas son cosas, no son lo normal, pero sí pasa mucho, y la mayoría aducen de que estuvieron jugando a determinados juegos por mucho tiempo. También he conocido personas adultas que, por ejemplo, con un Candy Crush, después sienten que mientras están ordenando quizás algo de ropa, ven las fichitas, ¡ay, y lo tendría que haber cambiado, sí! Entonces, nosotros en nuestro cerebro tenemos que hacer una gran composición de lugar, ¿no? Y vos quizás, Ángel, habías estado sin dormir muchas noches jugando, entonces ya el cerebro se empieza como a descoordinar entre el trabajo, el estrés, el jueguito, y empezás a mezclar. Hemos conocido también muchas personas que después se detecta que tienen trastornos psiquiátricos, ¿no? Que van y en estos mismos jueguitos que tienen, por ejemplo, que buscas los animalitos en el mismo barrio de tu casa y los ves así papando, como papando moscas, decís, ¿qué problema tienen? Están jugando una realidad virtual que ellos la conciben como real. Ya después van caminando, quizás paseando con la novia y buscan el muñequito. Ah, no, pero no estoy jugando. Pero ya el cerebro hizo una composición de lugar y va a buscar permanentemente esa realidad, porque además es una realidad adictiva.
Ese es el famoso Pokémon Go que tuvo a todos los celulares en todos lados, ¿no?
Exacto.
Bueno, una cosa más, me gustaría que también miráramos el otro aspecto más integrado que apocalíptico, pero también hay dos cosas que estaba leyendo. Uno son los efectos físicos, precisamente. Por ejemplo, estaba leyendo que la realidad virtual, en cierto modo, engaña al cerebro, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, en la realidad virtual tú ves algo que está a 1 kilómetro de distancia o a 300 metros, cuando en realidad en el lente está ahí. Entonces, hay una distorsión en el cerebro, porque el cerebro piensa que está lejos, pero en realidad está cerca. Y también el tema, por ejemplo, se hablaba de mareos, por ejemplo, después de estar jugando mucho tiempo. ¿Qué efectos físicos puede tener físicos así, por ejemplo, la cuestión del tiempo y el espacio, la exposición prolongada, situaciones de estar, digamos, sin moverse? Incluso hablaban de que cuando uno va a jugar realidad virtual, que hay que moverse y todo, hay que más o menos acomodar bien el espacio porque te puedes tropezar con una mesa o pisar al gato o cosas así. Bueno, todo eso, ¿has podido más o menos elaborar algo sobre eso? Porque después quisiera que hablemos de los beneficios que puede tener la realidad virtual.
Bueno, como vos dijiste, hay muchas personas, y hemos escuchado, que se han golpeado feo con el tema de la realidad virtual, ¿no? Sienten que tienen que subir una montaña, entonces se suben a una mesa y después con el mismo lente no ven y se caen, porque ya en la realidad virtual estaban en llano, pero ellos estaban subidos a una mesa. Después también, como hablábamos el viernes, ¿no? Yo me enfoco mucho también en esto de cuáles son los problemas psicológicos, ¿no? Que pueden tener, físicos, psicológicos, que puede tener esta realidad virtual. Y como hablábamos, Benjamín, es ataques de ansiedad. Los chicos tienen episodios de ataques de ansiedad. Y cada vez vemos a más temprana edad, porque antes se daba entre los 20, 20 y pico, cuando comenzaba a aparecer estos ataques de ansiedad. Y ahora lo vemos a temprana edad. Hay chicos de 8, 9 años que ya tienen una personalidad de base ansiosa, la cual hay que comenzar a tratar, porque los chicos quieren todo ya, porque la realidad virtual es esto, ¿no? Veo algo lejísimo, pero yo ya lo tengo. Entonces, ¿cómo el cerebro está siendo engañado? Después también, además de los mareos, muchos chicos tienen problemas de visión, tienen que usar lentes post eso, porque están muy pegados, no tienen la capacidad, después cuando tienen que ver a lo lejos, su ojo no se adapta, entonces tienen problemas visuales. Hay muchos chicos también que por este uso de la tecnología indiscriminado sufren problemas de obesidad, trastornos alimenticios, porque están tan compenetrados que no comen, y cuando comen se atracan. Entonces, bueno, son todas sintomatologías físicas que todas también tienen un efecto psicológico, que esto es lo importante también de transmitir a los padres, ¿no? Que todas estas afecciones físicas a la larga afectan a nuestros hijos, sobrinos, y a nuestros hermanos de una forma psicológica.
Perdón, voy a hacer un antes, Benjamín, que me quedé pensando. ¿Viste que hablabas al principio de gente que se percibe en el espejo diferente? Y podemos pensar en, por ejemplo, en la bulimia, en la anorexia, como una percepción de la realidad distinta. Yo no sé mucho en este caso de cómo se llega a hacer bulimia, o cómo se llega a tener bulimia o anorexia, pero te pregunto, ¿en qué medida puedes afectar la realidad virtual a o descubrir un trastorno así, no sé si es un trastorno o qué nombre lleva a Bolivia.
Es un trastorno.
Bueno, ¿en qué medida puede afectar la realidad virtual a descubrir un trastorno o a generar un trastorno?
Wow. Muchas veces puede, a ver, el trastorno alimenticio es algo que ya la persona lo fue construyendo en sus primeros años allí por su adolescencia, ¿no? Comenzamos también a ver referentes, las redes sociales no han sido de ayuda en eso, referentes que son abdominales marcados, muy flacos, que entrenan todo el día, y nosotros después no los vemos cuando están tirados en el sillón, que quizás tienen rollitos, que quizás usaron Photoshop. Entonces todo eso comienza a hacer mella, ¿no?, en nuestro cerebro, a decir, yo me quiero parecer a Brad Pitt, yo quiero parecerme a Angelina Jolie, o a... y comenzamos como a ver esos prototipos de personas como nuestros ejemplos, nuestros ídolos. Entonces nos vemos nosotros y comenzamos en nuestra inseguridad a autopercibirnos de una forma no adecuada, ¿no? Y la realidad virtual muchas veces hace que seamos personajes súper esbeltos, personajes que son de armas a tomar, entonces nosotros comenzamos a ver que no somos el mismo que está siendo nuestro personaje quizás en la realidad virtual. Quiero tener esa cinturita que tienen las chicas, yo quiero tener esa cinturita que tienen las chicas de los videojuegos, que ponen sus armas acá en los costados y vos decís, y tienen el topcito, entonces después las adolescentes se ven y dicen, yo no soy así, quiero ser así, y el espejo nos comienza a dar una realidad súper distorsionada porque nuestro cerebro está distorsionado, ¿no? Entonces ahí es donde no te puedo decir que la realidad virtual genera un trastorno alimenticio, pero sí que puede despertarlo, ¿no? Es un clic.
Estaba pensando mientras hablaba, ¿cómo se llama la película Ready Player One? No sé si la vieron,
no la conozco.
Es una película sobre realidad virtual, cómo un muchacho entra y pasa la mayor parte de su vida y en el mundo ese virtual él es un tipo poderoso y todo, y en la realidad es un chico que sus padres lo maltratan, no es una cosa muy diferente. Bueno. A propósito de padres, que fue algo que mencionaste un poco hacia el final de lo anterior, antes que Ángel te hiciera la pregunta, un tema que a mí me desalienta en realidad, la esperanza de que las cosas puedan funcionar mejor, particularmente con nuestros chicos, con los adolescentes. Y eso está también mencionado en este libro de Guillermo Jaime Echeverri, Educación, la tragedia continúa, que lo sigo recomendando fervientemente, ya lo estoy prestando y espero que me lo van a devolver porque es un libro genial, genial, que dice que a menos que los padres se involucren en los procesos educativos, a que los padres entiendan que tienen un rol fundamental en orientar, en formar a los chicos y a las chicas en ciertas cuestiones fundamentales de la existencia, no veo la esperanza, porque si no todo el tema se lo tiran a los profesores, o sea, llegan los chicos a la escuela con un hogar en la que no hay atención para los chicos, hogares disfuncionales y todo, y pretenden que el profesor y la profesora, que está 6 horas, 7 horas con los chicos, los eduque, digamos, hay cosas que tienen que ser necesariamente educadas en la familia, es decir, el tema, no sé, responsabilidad personal, trabajo, afectos, relaciones personales y todo. Entonces, no sé, ¿ves esperanza en eso? ¿Ven esperanza ustedes en que...? Me acuerdo cuando salió la televisión en Chile en los años 70, cuando se masificó, imagínate de lo que hablo, de la segunda parte del siglo XX, una de las críticas que hacían los sociólogos y los psicólogos le llamaban a la televisión la niñera electrónica, porque dejaba al chico sentado 3 horas mientras que la madre podía tranquilamente hacer las cosas, porque si no tendría que estar preocupada que el chico está jugando, que no se va a lastimar, que no se ensucie, que no salga a la calle. En cambio la tele lo dejaba ahí 3 horas. Y lo mismo hoy, pues, obviamente, existe. Es como que los padres han delegado, ¿no es cierto?, en la televisión y ahora en todos estos juegos y en todas estas cosas, el tiempo que ellos deberían a lo mejor estar educándolos, enseñándoles a vivir, enseñándoles a caminar, a hablar, a trabajar, a colaborar en las tareas de la casa, a leer, no sé, esas cosas. Yo tengo muy poca esperanza de eso. Yo creo que los padres han abdicado sus, porque están ocupados con otros problemas también, no sé, ¿qué piensas?
Bueno, sabes que este fue un tema que tocamos el viernes y justamente hablábamos de que criar a los hijos es sumamente incómodo, ¿no? Sí. También sí. La vorágine social, estamos viviendo tiempos en los cuales pareciera que el tiempo no alcanza, que hacemos más cosas de las que un día permite. Y los padres trabajan en su mayoría, ambos padres, muchas horas, entre 8 y 12, llegan a su casa, los chicos están o con una niñera o con la abuelita, o volvieron del colegio y volvieron todos juntos a la casa, ¿y qué es lo más cómodo? Toma mi amor, anda con el teléfono y déjame, porque eso es el trasfondo, déjame 2 o 3 horas de que yo también pueda descansar porque vengo de un día muy agitado. Entonces, la crianza es difícil y requiere mucho esfuerzo de los padres. Ahora bien, también tenemos acá con todo esto de la realidad virtual, ¿no? De esta nueva realidad a la cual nos tenemos que someter porque llegó para quedarse, muchos padres ya no entienden, no tienen idea qué juegan sus hijos, qué significa que hablen con un amigo, cómo habla con un compañerito del colegio, pero si el otro vive en Chascomús y ahora nosotros estamos en Buenos Aires, ¿cómo es esto? Bueno, acá comienza a darse una ruptura, ¿no?, generacional, esta brecha que se abrió entre padres e hijos, en los cuales los padres asumen esto que vos decís, Benjamín, esta actitud más sumisa, decir, y bueno, que haga mientras esté entretenido y no esté acá, mamá, 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 mamá. Porque qué insume tener a tu hijo sin aparatos electrónicos, que te diga, mamá, jugamos, mamá, cocinamos, mamá, vamos a la plaza, mamá, jugamos a la pelota, o papá, ¿no? Mamá o papá, sea quien sea. Entonces, es verdad que se delegó a ese chupete, a esa niñera electrónica, decir, toma, este rato es con la niñera ahí que ves por la pantallita, entonces le vamos cambiando los dibujitos para que vea. Sí es un tema complicado en el cual los padres tienen que tomar noción de en qué manos están dejando la crianza de sus hijos, ¿no? Yo creo que este tiempo de cuarentena, por lo menos en Argentina, ayudó en muchos casos a que muchos padres pudieran conectar con sus hijos. Muchos nos han consultado diciendo, yo desconocía que mi hijo era así. Yo no sabía que a mi hijo le gustaban estas cosas, claro, porque no pasaban tiempo, porque los chicos estaban 6-7 horas en el colegio, los padres 8 horas en el trabajo, volvían, cada uno se bañaba, un poco de tecno para cada uno, a cenar y a dormir. Entonces ahora, con todo este cambio en la cuarentena, muchos padres están como volviendo a involucrar con los temas de sus hijos. Y un consejo que siempre damos en el consultorio que es muy importante, uno es esto, no dejar la crianza en manos de otros. La maestra no tiene que criarlos, la niñera no tiene que criarlos, el aparato tecnológico no tiene que criarlos, sos vos como papá el que tiene la responsabilidad de criar, de formar en valores, en ética a tus hijos. ¿Quién mejor para impartir los valores familiares que el padre o la madre? No hay otra persona que pueda transmitir los valores de familia como lo pueden hacer los padres. Entonces, vos poneme el stop, Ángel, ¿eh? Porque yo le doy a la motoneta.
Estoy escuchando cómo hablan y digo, bueno, en realidad, si lo estás escuchando así medio de lejos, decís, ah, pero lo que están diciendo es básico, pero no pasa. O sea, es como que, leí una frase el otro día en un libro que decía, que todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero nadie lo hace. Entonces, parece como que estás diciendo, no, si van a salir a la calle y hace frío, abríguense, es obvio, pero no sucede. Entonces, qué increíble que sea, o sea, qué mala percepción de la realidad tenemos con cómo vivimos y cómo está la sociedad también, ¿no?
Exacto. Es interesante, fíjate, me robaste el pensamiento.
Le robé algo de
la palabra es un poco fuerte, pero hay como una cierta hipocresía de los padres en esto, ¿eh? Por ejemplo, Jaime Echeverry en su libro famoso dice que la mayoría de los padres dice que la educación en la Argentina es terrible, que vamos cada vez peor. Pero cuando tú le preguntas cómo le va a sus hijos en la escuela, están, oh, no, sí, mi hijo está súper bien en la escuela, le va re bien. Entonces dice, parece, dice que la gente cree que la educación está muy mal, pero por un milagro, dice Jaime Echeverry, que nadie ha podido explicar, a sus hijos sí le va bien. Claro. Bueno, es lo mismo, todos los padres dicen, sí, hay que pasar tiempo con los niños, hay que animarles a leer, hay que leerles cuentos, hay que pasar, todos dicen que sí, pero no lo hacen, ¿entendí? Por eso te digo que la esperanza es bastante, no sé, tengo poca, pero tal vez estas conversaciones vamos a quedar debiendo los beneficios de la realidad virtual, porque la verdad que hay beneficios, sí. Lo habíamos comentado, viste que nosotros estábamos haciendo el programa antes que saliera.
Los dejé 10 minutos fuera del aire y fueron dos vídeos hablando. Claro, muchos beneficios, bueno. Igual es, Benjamín, es que vos digas, invita a Paula, y le invitamos, obviamente Débora estaba pendiente de cómo le iba a Paula, así que me preguntó, y otro día le invitaremos a Débora, ¿por qué no a las dos? Eso depende de vos, Benjamín, y los temas que traigas.
Sí, nada, me encanta. Mientras que podamos ayudar a la gente a pensar en estas cuestiones, como sea. Así que bienvenidos nomás, bienvenidas.
Gracias. Y lo último que digo es, muchas veces es obvio lo que uno dice, ¿no? Y decís, bueno, pero esto es sentido común, como ustedes estaban diciendo. Pero muchas veces cuando lo escuchamos, lo podemos reflexionar, ¿no? Es como esa gotita que cae y termina horadando. Entonces a veces es lo obvio, pero en un momento tomamos conciencia y noción de lo que no estamos haciendo y qué es lo que tendríamos que hacer.
Bueno, felicidades a la licenciada Paula Zuccherino por la esperanza. El optimismo, yo creo que eso me ayuda porque yo soy un poco más pesimista al respecto, pero gracias, la verdad es que sí, necesitamos creer un poco más que alguien va a tomar conciencia de estas cosas.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.